Buen día, Kike, a las órdenes.
Bueno, ¿cómo le gusta que sea enunciado su apellido? ¿Aley, como dicen los perros, Aley, o una pronunciación bien british tipo Halley?
No, como dicen los perros nomás, Aley.
¿Investigó los orígenes de su apellido? ¿No tuvo algún bisabuelito que vino de Australia, de Inglaterra, de algún lado? ¿Un gringo?
No. No, el origen es sirio-libanés.
Sirio-libanés.
Aley, sin H, A-L-E-Y, sirio-libanés, mi abuelo. Y fue traducido fonéticamente hacia 1907 cuando llegó a Paraguay. Está en auge el cometa Aley.
Claro.
Y lo enchufaron, ahí nos convirtieron en británicos a todos.
Bueno, mira usted qué interesante. Conozco muchos casos así donde el oficial de registro le cambia la historia a la familia al escribir el apellido de una manera diferente. El doctor Pedro Aley es gerente de prestaciones del IPS. Estamos nomás tratando de abrir estos compartimientos, tomar la información que nos ofrece Salud Pública, que todavía está en plena conferencia de prensa haciendo un revalúo de las cifras, y queremos eventualmente hacer un ejercicio de cruzar esos datos. Doctor Aley, ¿cuántos permisos de reposo más o menos anda tramitando IPS últimamente alrededor del tema dengue?
Bueno, del 1 de enero a hoy estamos brillando los 20.000 subsidios de reposo en 45 días. Superamos el dengue a los años 17, 18 y 19 en 45 días.
Es decir, en ese documento que tiene carácter oficial y que genera ulterioridades administrativas, digamos, ¿se consigna la enfermedad?
Sí, claro, son cuadros febriles asociados a dengue, reposo de entre 3, 5, 10 días, atendiendo al tipo de paciente, y bueno, ya superamos todos los récords. Esta es la epidemia más difícil que se ha presentado en este tema, históricamente hablando, ¿verdad? En términos financieros no pesa tanto porque los reposos son cortos, no son reposos de 6 meses, 4 meses, que sí son caros, sino que son de cortísimo plazo, de días hasta 10. Entonces me impacta mucho. Además, la gente que se presenta a solicitar, en su gran mayoría son gente con salario mínimo. Entonces no hay un impacto financiero muy alto, a pesar del extraordinario número de pacientes.
Doctor Aleñan, de periodista cuera, bañan de morbosos, bañan de exagerado. ¿Qué pasa si el reposo médico tiene su origen en alguna enfermedad sexualmente transmisible? El amigo se fue y metió su cosita en algún lugar y ligó una caracha. ¿También se consigna eso en la hoja de reposo?
Hay una ley que impide la divulgación de ese tipo de información solamente en el caso de VIH. No existe ninguna otra disposición legal que prohíba en una receta o a un médico prescribir el reposo por la causa. No hay nada que obligue a ocultar la causa, solo VIH.
Ajá. Ah, bueno, y esto también tiene que ver con una cuestión que no es, digamos, de su área de competencia, que es esta historia de que los prescripts de antibióticos tienen que venir con receta, y la receta a veces es por una causa que no da demasiado gusto que el farmacéutico se entere, ¿verdad? Pero es así como viene.
Así viene y así se prescribe. No veo la razón alguna para ocultar, por lo menos desde el punto de vista jurídico, no hay razón alguna para ocultar y disimular.
Doctor Aley, la plata que se paga de reposo, que la empresa le va a descontar al trabajador en reposo y que IPS repone, ¿a qué fondo corresponde? ¿Es digamos, una resta del cálculo previsional del asegurado o cómo se computa?
Lo los fondos que pagan los subsidios de reposo en general, enfermedad común, entre los que está el dengue, accidente de trabajo, enfermedades profesionales y maternidad, salen del fondo de salud. Y eso es algo que está mal, está muy mal, porque el fondo de salud está diseñado y debe orientarse a curar, a tratar, no a pagar prestaciones económicas. Pero implica un ajuste en la ley, la creación, por ejemplo, de un fondo especial de beneficio de corto plazo y no cargarlo a salud. Esa es una de las cosas que hay que trabajarla en una eventual reforma.
Doctor, allí el otro día tuvimos una conversación con el señor Mongelós, que pasó por las sillas grandes del IPS, y que en su opinión particular, conociendo por dentro los mecanismos del IPS, él dijo, no, la cantidad de jubilados, la cantidad anual de jubilados es tan suave que la salud del fondo previsional no corre riesgos. Y lo decía como su mejor argumento para esta idea de ampliar el plazo de jubilación. ¿Es tan así que pocas personas se jubilan proporcionalmente, anualmente, en el IPS?
Sí, de acuerdo a estudios del Ministerio de Trabajo, solamente el 10-12% de las personas que cotizan llegan a la jubilación. Ese es un dato. El otro dato es que hoy tenemos 650.000 cotizantes y todavía tenemos 40.000 jubilados por vejez, lo cual hace una relación de 11-1 más o menos, que es muy buena en términos de sostenibilidad financiera. Pero no hay que ser narcisistas. El narcisista es el que se mira y se dice qué bello que soy. Somos bellos ahora, por una generación, pero en seguridad social hay que mirar a tu hijo y a tu nieto. Tu nieto ya no se va a jubilar. Tu hijo posiblemente ya se jubile con crisis, en épocas de crisis, usando las reservas técnicas del seguro. ¿Qué significa eso? Que en seguridad social las reformas previsionales de los fondos de pensiones deben hacerse con una antelación generacional, no de un año o dos años, sino de una generación o dos. Eso es lo que preocupa a los técnicos, que por supuesto vemos con mucha, como todavía hay preocupación, ese horizonte actuarial que está entre el 2040 y 2060. Ya está a 20 años, no más ya el inicio de la zona gris. A una generación, no más ya está. Y no podemos quedarnos tranquilos esperando que ocurra lo que pasó en Nicaragua, en otros países que trataron de resolver las pensiones previsionales ya en la zona de crisis. Y eso sí que produce daños colaterales importantes.
Doctor Alle, si uno calcula la población económicamente activa, si trata de meter en el colador trabajo informal, el pordiacero que está vendiendo chicle o boldo en saquito en el semáforo, y trata de estimar las personas que tienen, digamos, una actividad laboral lucrativa y cruza contra esos 600.000, los que están fuera del sistema serían millones.
La relación es, los que están dentro son 40% de los dependientes y 60% de los dependientes están afuera. Si hablamos de los independientes, están afuera el 100%. O sea que la población económicamente activa que está al margen de un sistema, del sistema previsional, es el 60% de los trabajadores dependientes que tienen patrón y el 100% de los trabajadores independientes que no tienen ni patrón ni empleados a su cargo. Esa es la realidad hoy demográfica en Paraguay en términos de seguridad social. IPS, bueno, esos son los números hacia grandes rasgos.
Doctor Alle, ¿y qué hace el patrón cuando se quiere jubilar? ¿Dónde cotiza él? ¿Cómo se jubila él? ¿O él tiene que tener, digamos, la sabiduría y el tino administrativo de previsionar su vida de pasivo y ponerlo en alguna cuenta de ahorro en algún lugar?
Mira, en el sistema tradicional paraguayo el patrón es una contradicción, porque es el principal aportante es el que paga la planilla, paga 16,5% sobre la planilla salarial, y no tiene ningún beneficio del sistema. El patrón no recibirla y ni siquiera tiene seguro médico. Entonces es una asimetría importante, una inequidad que hay que resolver y que está en la agenda de reforma del sistema previsional. Lamentablemente, cuando se intentan plantear reformas, hay una reacción inmediata de tipo adverso de no tocar. No tocar porque no, nomás, no hay que tocar. Pero hay demasiadas inequidades que hay que resolver en el sistema, hay demasiada gente afuera. Hay demasiados paraguayos que van a llegar a la vejez sin haber cotizado y sin tener ninguna seguridad económica en la tercera edad. Hay patrones que no tienen seguro, están los micropymistas que no pueden incorporarse, están los independientes, están los trabajadores rurales. O sea, hay demasiada gente fuera de la formalidad y eso solamente va a solucionar con un replanteamiento del marco legal que tenemos en Paraguay. Mientras eso no se haga, seguiremos siendo un país inequitativo e injusto en términos de protección social.
Doctor Allí, esta contradicción que usted menciona, que el patrón paga la fiesta pero no le dejan entrar ni tiene una sillita para estar aunque sea de mirón en la fiesta previsional, ¿es un vicio del modelo paraguayo o es un defecto conceptual que viene con el propio diseño de los sistemas previsionales a nivel internacional?
No, es un problema nuestro. Por darte un ejemplo que siempre menciono y valoro muchísimo, en el Uruguay hicieron las reformas a tiempo en la década del 90, y hoy el 96% de la población, no digo lo de la población económicamente activa, de la población uruguaya tiene seguridad social, es decir, están protegidos hoy en salud y en la vejez. Nosotros tenemos un índice de protección del 22% de la población. Eso es demasiado elocuente.
Doctor Pedro Allí, muchísimas gracias.
Un gusto, que quede a la orden.
El doctor Allí es un experimentado funcionario del